Pues en este momento son las 8 de la tarde, esto es el tiempo del enfoque y están escuchando Onda Madrid.
De 8 a 12 de la noche, el enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Saben ustedes que los viernes el enfoque es un enfoque muy especial porque estaremos dentro de un rato, dentro de media hora, hablando, repasando el estado del mundo con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez, que tendremos después un espacio de los poquitos que hay en la radio española en estos momentos dedicado al mundo de la tauromaquia, el 7:30. Eso lo haremos, como digo, a eso de las 9:30, más o menos, y que luego a las 10:00, Las cinco letras, el suplemento cultural de este programa con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. De modo que comienza el enfoque de este viernes, un viernes en el que no, tampoco vamos a contarles buenas noticias. ¿Para qué nos vamos a engañar? Porque no las hay, eso es lo cierto. Queda el consuelo de saber que se termina lo que puede ser la peor semana de esta tercera ola del coronavirus que está afectando a España con tanta crudeza. Al menos en cuanto a los contagios, porque se supone que estamos en el pico de esa ola. Miedo a pensar que los contagios de estos días se pueden traducir en un incremento notable del número de muertos de aquí a unos 10 días. Porque los muertos ya son demasiados. Uno ya es demasiado, pero hablamos de cifras desorbitadas. Más de 500 solo en las últimas 24 horas. Y lo peor es que llevamos así toda la semana. Hoy 38.000 contagios, ayer 35.000 y más de 500 fallecidos. El miércoles 40.000 contagios y 492 fallecidos. El martes 591 fallecidos. En fin, miren, son datos desorbitados completamente y que nos llevan de nuevo a los meses más duros cuando estábamos todos encerrados en casa. Y no es el caso, ni estamos en casa, ni vamos a estar, porque ha dicho ya la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, que no contempla modificar los términos del decreto de estado de alarma, por lo que esa potestad de confinar que corresponde a las comunidades, pero bajo el paraguas del decreto, no se va a dar de momento. Y no será porque algunas no quieran, no es el caso de Madrid, desde luego, que sigue empeñada en su política de cierre perimetral de zonas básicas de salud y municipios sueltos para doblegar la ola. Coslada, Alcalá de Henares, Móstoles, San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y el Boalo Mata el Pino tendrán restringidos los desplazamientos a partir del lunes. Así que en un momento les detallo las zonas básicas de salud que a partir del lunes tendrán restricciones a la movilidad. Como les decía, la nueva ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha comparecido en el Congreso. Era una comparecencia que le correspondía a su predecesor, a Salvador Illa. De hecho, parece lógico pensar que hubiera comparecido de manera voluntaria para hacer balance de un año, de una jornada, de una etapa, de una época tan complicada. El que le ha tocado vivir al frente de la cartera de sanidad, pero no lo ha hecho. En su lugar, Darias ha lidiado como ha podido con los miembros de la oposición y con las críticas, aunque iban más destinadas a Illa o a Sánchez que a la propia ministra. Normal. Claro, lleva 2 días en sanidad, tampoco se le puede culpar demasiado de lo que haya pasado en ese ministerio. El caso es que las vacunas son un tema que preocupa y mucho aquí en España y en todos sitios, pero especialmente en España, y preocupa mucho porque les recuerdo que hay lugares como Madrid que han frenado en seco su plan porque no tienen dosis. Darias, la ministra, pese a ello, garantiza que habrá vacunas para todos.
Puedo asegurarle que nadie que quiera vacunarse en España se va a quedar sin hacerlo.
Bueno, pues la pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Y cuándo? De momento sabemos que una más se ha aprobado en Europa, la ha aprobado la Agencia Europea del Medicamento, se trata de la de AstraZeneca, sí, la de la compañía que tiene una guerra abierta con Europa desde hace días porque creen las instituciones comunitarias que les ha engañado. Tal es así que han publicado el contrato de la farmacéutica con ellos, que se comprometían a enviar 300 millones de dosis. La mayoría del contrato está tachado para preservar la confidencialidad del mismo, pero se puede observar ese número de dosis que el documento hace referencia al uso de los de las plantas del Reino Unido para cumplir los compromisos y menciona hasta 15 veces el concepto de mejores esfuerzos razonables. Mejores esfuerzos razonables para lograrlo. Ese esfuerzo, cree Europa, no está siendo tal por parte de la compañía. Y querría yo terminar este inicio del enfoque con un informe. No es el de estadística, que dice que el PIB, el Producto Interior Bruto, se ha pegado un batacazo casi centenario en nuestro país. Desde luego tendríamos que irnos a la Guerra Civil o a 1868 para ver ese batacazo a la economía nacional. Eso ahora lo contamos enseguida. Tampoco es el informe de los precios que suben. Les hablo del informe sobre las familias del ayuntamiento. Les doy algunos datos. Una de cada tres familias han perdido ingresos durante la pandemia. Sube hasta el 40% si se trata de familias con hijos. Una de cada tres familias ha perdido la mitad de su renta. Y casi un 20% de los jóvenes de menos de 35 años ha sido despedido. ¿Esto en qué se traduce? Pues en que tienen que pedir ayuda a los servicios sociales municipales. Tal es así que casi el 30% de los que piden esas ayudas a día de hoy son nuevos solicitantes. Y lo peor.
Las cifras son mucho peores. También adelanto que estoy convencida de que los próximos datos serán peores. Serán peores. A nadie se le escapa de que van a recrudecerse. Desoladores.
Desoladores, dice la vicealcaldesa. Nadie que tenga un poco de información está al cabo de la calle de que lo que viene, no solamente en este tema, sino en otros, a partir de febrero, marzo y abril, van a ser datos peores que el mes de enero, y ya ha sido malo el mes de enero en lo económico. Vamos a más, dice la vicealcaldesa. Hoy hay noticias malas, hay días malos, este es uno de ellos, les decía yo al arrancar el enfoque hace unos días, y también es uno de esos días fatales. Hay semanas malas, les digo hoy. Esta es una de esas semanas. Podría quedarse en eso, en una mala semana, pero lo cierto es que el lunes será 1 de febrero. Y si hacemos balance, enero con la pandemia, con las nevadas, con el hielo, con todo. En fin, ha sido un mes malo que termina con datos que no invitan a pensar que febrero vaya a ser mucho mejor. Vamos ya con los titulares de esta jornada, de este último viernes del mes de enero, con José Gilgado y Beatriz Marín. Madrid amplía sus restricciones que afectan a más zonas básicas de salud.
Son las mismas medidas, pero más lugares, que afectan a casi 2 millones de habitantes de la región. Son 71 áreas básicas de salud y 30 municipios con movilidad restringida. El resto de restricciones, como el toque de queda y la limitación de aforos, quedan como hasta ahora.
Tragedia en una residencia de Becerril, en Madrid, donde han muerto 11 ancianos.
Que hoy tendrían que haber recibido la segunda dosis de la vacuna. Es un caso especialmente triste porque llevaban 10 meses resistiendo sin contagios en un centro en el que estaban a las puertas de conseguir la inmunidad completa. La rápida propagación del virus hace sospechar de una variante más agresiva, aunque los empleados del geriátrico no saben nada.
Desconozco si es la variante británica, la sudafricana o la variante normal. Yo lo desconozco. Desconozco todo esto.
Se han contagiado en esta residencia 65 personas entre internos y trabajadores.
La Agencia del Medicamento autoriza la tercera vacuna para Europa.
Es la que ha desarrollado AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Es una fórmula que ha traído polémica antes de tener todos los permisos. La compañía ha anunciado que no puede cumplir con los plazos previstos con Europa. De todas las fórmulas autorizadas, esta no necesita frío polar para conservarse. Esto es una ventaja y también es la más barata.
Precisamente para evitar que las vacunas se vayan a los países que paguen más, la Unión Europea bloquea las exportaciones.
Un mecanismo inédito que deja el control de la salida de las vacunas producidas en Europa en manos de los países donde estén las fábricas. Para explicarlo de forma sencilla, lo que se ha aprobado es que no salga fuera de las fronteras comunitarias una sola vacuna mientras la empresa propietaria no haya dado todas las comprometidas con los 27. El vicepresidente económico del Consejo Europeo ha sido muy claro.
We paid these companies to increase production and now we expect them to deliver.
Hemos pagado para que se desarrollasen las vacunas, dice, ahora queremos que nos las entreguen. Hay que decir que esta capacidad de confiscar las vacunas es temporal y solo válida para la COVID-19.
La Fiscalía archiva la denuncia del PSOE contra Ayuso por alojarse en un apartahotel durante la pandemia.
Alojamiento que pagó de su bolsillo y que los socialistas criticaron por el precio que le hizo el empresario Quique Sarasola, el dueño del hotel, 80 euros la noche. Aparte, el PSOE sospechaba que la habitación pudiera ser un regalo. No hay indicios de delito y la Fiscalía da carpetazo al caso. El popular Alfonso Serrano exige una disculpa.
La presidenta es una mujer honrada, que se paga sus gastos y que encima, en un momento como fue durante su convalecencia, al haber pasado el COVID, se pagó los gastos en un hotel.
En el juicio a la expresidenta Cifuentes, nuevos testimonios de alumnos de su máster.
Aseguran que ellos tampoco hicieron el trabajo de fin de máster y que tampoco lo expusieron. Es lo mismo que pasó con la expresidenta de la comunidad. Tres estudiantes del polémico posgrado dicen que no les pidieron exponer el trabajo para aprobar. Algún incluso sacó notable.
¿Si usted defendió el TCM ante un tribunal de evaluación?
No.
¿Usted presentó un TCM?
No.
¿Cursó méritos académicos como para obtener el notable que aparece en este acta?
No.
La Fiscalía mantiene la petición de 3 años y 3 meses de cárcel para Cifuentes.
Y los cuadros que pensaban llevarse fuera de España, Carmen Thyssen, finalmente se quedan aquí.
Y entre ellos está una de las joyas de la colección, el Matamua de Gauguin, que forma parte de su colección personal junto con otras 429 obras. El Ministerio de Cultura y la Baronesa han alcanzado un acuerdo por el alquiler de su colección. El contrato es para 15 años por un total de 6 millones y medio de euros al año.
Los viernes no hay tertulia económica, pero la actualidad por dónde pasa. Javier Mardomingo, buenas tardes.
Por los datos de la economía española. Buenas tardes, Félix. Hacías alusión al inicio del batacazo de nuestro Producto Interior Bruto y pese a que era esperado, no por eso deja de ser llamativo. El 11% cayó la economía en el año de la pandemia. Hay que remontarse hasta tiempos de la Guerra Civil para ver una caída similar. Es decir, estamos ante el mayor golpe en tiempos de paz y eso que en el cuarto trimestre cerramos en positivo. Un pequeño alivio, un brote verde al menos para la ministra de Economía, Nadia Calviño.
Teniendo en cuenta que estos datos del segundo semestre de 2020 se han producido en un contexto de rebrotes ya desde el verano y en ausencia de turismo internacional, se puede concluir que la segunda y tercera ola no están teniendo efectos económicos tan profundos como los de la primera ola de la pandemia.
Bajó un 11% la economía, creció un 0,4% a final de año, así que eso que decían algunos de recuperación en V, pues va a ser que no. Y mientras la economía baja, los precios suben. Lo han hecho en enero un 0,6% en lo que supone el primer repunte en tiempos de COVID. Mal mes el que estamos despidiendo. También para la bolsa, el IBEX ha perdido desde el inicio del año casi el 4%. Hoy se deja más de un 2% y cierra perdiendo los 7.800 puntos.
Bueno, pues este es el momento para saludar a José Luis Poblador y que José Luis nos cuente el avance de Madrid al tanto a partir de las 9 de la noche. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Félix. Muy pendientes en 18 minutos del partido semifinal del Mundial de Egipto de balonmano entre España y Dinamarca, buscando la finalísima. La otra semifinal la jugarán Suecia y Francia. A partir de las 9 también actualizaremos las bajas de los equipos madrileños de cara a la jornada del fin de semana. Se lleva a la palma el Real Madrid, que va a jugar sin Carvajal, sin Nacho, sin Sergio Ramos, sin Lucas Vázquez, sin Valverde y sin Rodrigo. Tanto es así que Víctor Chus, Sergio Arribas, canteranos del Castilla, van a estar en la, ya están de hecho en la convocatoria. También muy pendientes de Carrasco y Hermoso en el Atlético de Madrid, porque a la espera de que sean concluyentes las pruebas PCR, porque hoy no lo han sido, están apartados del equipo y de momento de la convocatoria del Atlético de Madrid, del líder, ante el Cádiz, partido que se jugará el domingo a partir de las 4:15 de la tarde.
Es a partir de las 9, ahora la previsión del tiempo que nos cuentas, Ainhoa González. Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal? Llegamos ya al fin de semana, pero aumenta la inestabilidad. Lo vamos a notar en forma de precipitaciones y de viento y también de descenso de temperaturas, aunque hoy se ha notado como el termómetro ha bajado y nos hemos quedado en general con 12, 13 grados de máxima, aunque han sido de nuevo más elevadas esas temperaturas en la zona de la sierra que en el resto de la comunidad. Pero hoy jornada estable y en cambio mañana el viento va a ir incrementando su fuerza. Ya a partir de medianoche hay aviso activado, nivel amarillo en la zona de la sierra, porque las rachas de viento esperamos que estén este fin de semana superen allí los 80 kilómetros por hora. También lo sentiremos en el resto de la comunidad, ese viento de poniente, pero no con tanta fuerza. Y precipitaciones comenzarán esta noche, se extenderán por todo el territorio y serán más intensas durante la madrugada y primeras horas de mañana. Aunque mañana sábado, el resto de la jornada, también tendremos inestabilidad con chubascos intermitentes a lo largo del día. Así que viento y lluvia para arrancar un fin de semana que se presenta muy inestable.
Y en cuanto al estado de las carreteras, desde la DGT, Daniel Cepeda, buenas tardes, Daniel.
¿Qué tal? Muy buenas. A esta hora en las carreteras madrileñas tenemos total normalidad y tranquilidad, niveles de circulación bajo en bajos en las entradas y salidas a Madrid. A esta hora no hay complicaciones, tampoco retenciones ni incidencias en la circunvalación M40 y M50.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este sábado, tarde de fútbol y baloncesto madrileño, a las 4 y cuarto, en primera, Real Madrid-Levante. Desde las 6, en la ACB, Juventud Fuenlabrada. Y a las 6 y cuarto, en segunda, Alcorcón Málaga.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Esencia España apoya a los veteranos y fuerzas de seguridad del Estado, sus viudas y pensionistas, y a la equiparación con la seguridad social en sus recetas médicas.
Ayúdanos firmando la petición en comisarías o comandancias.
Esencia España con los más débiles.
Información en el teléfono 649-420928 o en esenciahispana@gmail.com.
La historia cobra vida en Desmontando Madrid. Viajamos siglos atrás en el tiempo para reconstruir murallas, antiguas iglesias o las primeras vías romanas. En el primer capítulo conoceremos el origen de las fiestas madrileñas.
¡Hola Madrid! Irnos de fiesta, nada más conocernos, es la mejor idea del mundo. Hagamos un trato. Vosotros ponéis los ojos bien abiertos y desde la tele os vamos llenando el salón con las historias más increíbles de todas las fiestas, desde que fiestas son.
Desmontando Madrid. Este domingo a las 9:30 en Telemadrid.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Ocho y 17, ponemos en detalle en este momento, a esta hora, algunas de las noticias más destacadas del viernes 29 de enero en El Enfoque de Onda Madrid. Noticias que pasan por un mapa, el de la comunidad, que se sigue tiñendo de rojo, restricción por el que el gobierno regional sigue con su plan de limitar la movilidad según zonas básicas de salud. Y como cada viernes, tenemos novedades. ¿Qué zonas entran y cuáles salen? Esa es la pregunta. La respuesta las tiene Marta Zúñiga.
La Comunidad de Madrid amplía las restricciones de movilidad por el coronavirus a 19 zonas básicas más. Se perimetran por completo varios municipios que se unen a los ya confinados, como detalla la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
Las 5 zonas básicas del municipio de Coslada. En las 11 zonas básicas del municipio de Alcalá de Henares. En 3 zonas básicas adicionales del municipio de Móstoles, como son la zona básica de Barcelona, Doctor Luengo Rodríguez y La Princesa, de manera que se suman a las zonas básicas que ya en el municipio de Móstoles tienen una movilidad restringida.
También las localidades de San Martín de la Vega, Brunete, Griñón, Chinchón y el Boalo Mata del Pino. Por otra parte, se levantan las limitaciones en 4 zonas.
Son las matas en el municipio de Las Rozas, Alameda de Osuna, Benita de Ávila y Las Tablas en el municipio de Madrid.
A partir del lunes habrá restricciones para entrar y salir en 71 zonas básicas y 30 núcleos urbanos de pequeñas localidades. En estas áreas viven más de 1.800.000 madrileños. Es el 27% de la población de la Comunidad de Madrid. En ellas se concentra el 32% de los casos de contagio.
Bueno, pues se toma la decisión porque los datos siguen siendo malos, preocupa la situación de algunos hospitales, aunque desde la Administración se asegura que se trabaja para no llegar a la saturación y doblegar esta tercera ola que está azotando con dureza a toda España, también a Madrid, y nos afecta a todos, incluido al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al que se le quebraba la voz hoy en una entrevista en OK Diario.
Vivimos muy con mucha intensidad todo y bueno, pero es nuestra responsabilidad y hay que estar, aunque uno esté cansado, hay que seguir y hay que dar la cara por los madrileños y pues sobre todo por esta pandemia que nos ha condicionado todo.
La verdad es que uno está todo el día y día tras día y la verdad es que sí que es duro, pero bueno, esto es lo que ha tocado vivir.
En fin, más allá de las coincidencias o las discrepancias, Enrique Ruiz Escudero es también un ser humano y realmente está soportando una presión, ya digo, más allá de las discrepancias o de las coincidencias, tremenda para un gestor que está viendo cómo cada día mueren personas, cómo cada día ingresan personas, cómo cada día se contagian personas. Bueno, esto es el signo de los tiempos para los gestores políticos y para los que no lo son. A todos nos pasan factura unos datos que siguen siendo espectaculares. Hay puntos en la comunidad en los que la incidencia supera con mucho los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Y ya es una cifra que no me atrevo ya ni siquiera a calificar. Por eso vamos a darnos una vuelta por la región para comprobar cuál es la situación en el día de hoy de los diferentes municipios, qué restricciones hay y por dónde se puede o no moverse con total libertad. Ronda de corresponsales de Onda Madrid.
Alcalá de Henares se cerrará perimetralmente el lunes. El alcalde Javier Rodríguez Palacios valoraba para Onda Madrid las restricciones anunciadas.
Valoración de profunda vergüenza, de confusión. No sabemos al día de hoy nada. Nadie nos ha llamado, nadie avisa oficialmente al Ayuntamiento de Alcalá.
También enfado en Coslada, donde también estarán confinados perimetralmente el municipio a partir del lunes. Ángel Viveros, alcalde.
No entendemos, ni nos han explicado, ni se ha puesto contacto con nosotros absolutamente para nada.
Y en San Fernando de Henares, el alcalde pide que confinen todo el municipio y no por zonas básicas. Javier Corpa.
Precisamente porque genera problemas de control de seguridad.
Cerrados continúan Velilla, Mejorada, Rivas, Campo Real y Villarejo de Salvanet.
En el sureste de la Comunidad de Madrid son dos los municipios que se incorporan a la lista de cierres perimetrales de este lunes. El primero es San Martín de la Vega, con una tasa de incidencia de 1.163 casos, y el segundo Chinchón, que vuelve a la misma situación que ya sufrió durante el mes de noviembre. Los hosteleros del municipio advierten.
El lunes vamos a tener una reunión todos los hosteleros y a ver qué medidas tomamos y qué decisiones tomamos, porque claro, esto ya es insoportable, ya que no se puede soportar.
Por lo demás, Titulcia, Colmenar de Oreja, Ciempozuelos y Aranjuez conservan sus restricciones. En este último municipio se está registrando una participación vecinal en los test de antígenos que no pasa del 25%.
En el suroeste, Móstoles estará confinado al completo a partir del próximo lunes. También Brunet es la primera vez, su alcalde José Manuel Hoyo.
Que desde el equipo de gobierno consideramos que es una buena decisión confinar. Sabemos que tiene unas pegas, que tiene unos inconvenientes, pero estoy seguro que entre todos rápidamente podremos empezar a ver la luz.
Unos entran y otros salen. Es el caso del barrio de Las Matas, en Las Rozas. José de la UCE es el alcalde.
Insistir en que no nos relajemos.
Continuarán las medidas en Arroyomolinos, Navalcarnero, Cadalso de los Vidrios y en las 4 zonas básicas de Alcorcón.
El sur de Madrid, la más afectada por las restricciones de movilidad, sigue siendo Fuenlabrada, cuya localidad presenta un cierre perimetral en el cual van a mantener al menos durante otra semana más. Esta localidad está siendo de las más castigadas por la tercera ola. Su alcalde, Javier Ayala, ha pedido a sus vecinos a través de las redes sociales que continúen cumpliendo con las restricciones. No obstante, precisamente hoy han dado a conocer que en los últimos 15 días la policía local ha llegado a interponer más de 300 sanciones por incumplimientos diversos de las medidas anti-COVID. Concejal coordinadora COVID-19, Mónica Mónica Sebastián.
Cabe destacar que nuestra policía local en los últimos 15 días ha realizado controles a 2.500 vehículos, lo que supone aproximadamente una media de realización de 150 controles a vehículos.
En cuanto a la localidad vecina, en Getafe, arrancaron las limitaciones este mismo lunes en la zona de las ciudades, mientras, según han anunciado este viernes, los ciudadanos de Getafe Norte van a estar otros 7 días más con confinamientos perimetrales.
Situación complicada en la Sierra de Guadarrama, donde se suma el cierre del Boalo, Cerceda y Matalpino. Inicialmente, el gobierno regional no había incluido Cerceda, pero desde el consistorio, que gestiona los tres lugares, han confirmado que ha sido un error de comunicación. Los tres van a estar con cierre perimetral. Además, se mantiene el cierre de Collado Villalba, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Torrelodones, Hoyo de Manzanares, Collado Mediano y Becerril de la Sierra. En este último municipio se ha conocido esta mañana la situación en la residencia Vigor. 65 contagiados y 11 fallecidos. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud y Plan COVID.
Se han hecho además investigaciones por parte de Salud Pública y sugieren que dicha cepa puede ser la cepa británica, la que ha originado el brote en la residencia de Becerril.
Unidad de Atención de Residencias de Atención Primaria ha intervenido en el centro y en estos momentos hay 4 residentes ingresados en el Hospital General de Villalba en un estado muy grave.
En el norte de la región crecen las restricciones a la movilidad que llegan ahora hasta el municipio del Boalo. Además, se prorrogan los confinamientos perimetrales en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete, Hoyo, La Cabrera y San Agustín del Guadalix. Desde el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que mantiene las restricciones de forma perimetral, el vicealcalde Miguel Ángel Martín Perdiguero anima a los vecinos a hacerse los test de antígenos que comenzarán el 1 de febrero.
Es muy importante que todos los vecinos acudamos a hacernos este test. Podremos saber cómo está el municipio y si vamos mejorando.
Por cierto, Colmenar sigue sin restricciones, aunque tiene una zona sanitaria, la norte, con 1.103 casos por cada 100.000 habitantes. El alcalde lleva semanas pidiendo el confinamiento del pueblo e insiste en que sigue siendo la mejor opción.
Yo sigo pensando que sí que sería bueno establecer una restricción en todos los municipios.
Desde los ayuntamientos se llama a los vecinos a cumplir las medidas para atajar estas tasas.
El enfoque de Onda Madrid a las 8:25 desde el Gobierno regional defienden sus medidas. Creen que es la mejor fórmula, además de los test masivos y la vacunación, para acabar con la pandemia. Pero para los partidos de la oposición no es suficiente. Informa José Frutos.
Los socialistas han hecho saber que reclamarán al consejero de Sanidad evidencias científicas de la efectividad de los confinamientos por zonas básicas de salud. Lo harán el martes en la Comisión de Sanidad de la Asamblea. Ellos se quejan de que persista en el método sin prueba alguna de su eficacia. En el mismo sentido, Isa Serra, de Unidas Podemos, tildaba de insuficientes las medidas hoy adoptadas.
Insuficientes, son medidas equivocadas, pero sobre todo llegan tarde. Yo creo que la gente, cuando ve salir a Ayuso o a un consejero de Ayuso en una rueda de prensa, piensa, juez, si hace estas medidas es que realmente estamos muy mal.
Lo decía en el 120 minutos de Telemadrid. También pedía restricciones más duras.
Se podría hacer mucho más en lo que tiene que ver con restringir aforos, con reducirlos, con cerrar centros comerciales.
Unidas Podemos dice también que en el gobierno regional impera la incompetencia y el caos.
Se quejan los partidos de izquierda de la actuación del gobierno ante el aumento de contagios. Les quiero recordar que hoy en España hemos registrado 513 muertos y 38.000 contagios. Nos hemos acostumbrado a contar los contagios por decenas de miles. Esta semana ha sido durísima en lo que a datos se refiere y la incidencia sigue estando disparada. Repasamos los datos de España y de Madrid con la ayuda de Beatriz Marín.
En concreto, en España se han registrado 38.118 nuevos contagios en las últimas 24 horas. La incidencia empieza a bajar, eso sí, levemente, lo hace por segundo día consecutivo, con 886 casos por 100.000 habitantes. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Los indicadores nos siguen situando dentro del escenario de riesgo muy alto o extremo, pero estamos empezando a doblar la curva de la tercera ola.
Donde aún no se refleja este descenso es en las UCI. El 44% de las camas de cuidados intensivos en nuestro país están ocupadas por enfermos COVID. En varias comunidades superan el 50% e incluso en la Comunidad Valenciana supera el 60%. En cuanto a los fallecidos, empiezan a descender, 513 muertos frente a los 591 que marcaron hace unos días la cifra más alta de la tercera ola. En Madrid, en la línea de los contagios a nivel nacional descienden también ligeramente, 4.100 en las últimas horas, 300 menos que ayer. Aumenta aumentan, sin embargo, los fallecidos hasta los 69, 6 más que este jueves. Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública.
En Madrid hay una situación de alta transmisión comunitaria. Si bien y con toda la prudencia posible, les digo que todo apunta a una ralentización y a un cambio de tendencia. Insisto, con la máxima precaución. Respecto a la incidencia acumulada 14 días, se sitúa en los 970.5 casos por 100.000 habitantes, una cifra que sube hasta los 1.246 en el tramo de edad entre los 15 y los 24 años y que es también muy alta, superando los 1.000 entre los 25 y 64 años.
En los hospitales de Madrid descienden las camas ocupadas por pacientes COVID, pero se mantiene la presión en las unidades de cuidados intensivos con alrededor de 700 ingresos en las UCIs.
Bueno, pues con todas estas medidas de fondo se estrenaba Carolina Darias en el Congreso de los Diputados como ministra de Sanidad en una comisión a la que tenía que asistir Salvador Illa, pero ya saben ustedes que desde el martes están otros asuntos políticos y electorales en Cataluña. De hecho, es lo que le ha afeado desde otras formaciones que no diera cuentas en el Congreso. El caso es que su sucesora se ha estrenado y, para empezar, ha descartado modificar los términos del estado de alarma y, obviamente, también ha hablado de planes de vacunación. Asegura Darias, la nueva ministra, que pese a los problemas que se están sucediendo, España no tendrá problemas de desabastecimiento de dosis con la vacuna. Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria.
El Gobierno asegura que pese a las dificultades habrá vacunas para todos y no tendrán que modificar las previsiones en el proceso de vacunación. En marzo se pinchará a la mayor parte de los mayores de 80 años.
En marzo del 21, al menos el 80% de las personas mayores de 80 años y el 80% de las personas profesionales sanitarios y sociosanitarios estén vacunados.
Palabras de Carolina Darias que no convencen a la oposición. Ana Pastor, PP, Juan Luis Stigman, Vox, Guillermo Díaz, Ciudadanos.
¿Pero por qué no dicen de una vez por todas en esa estrategia de vacunación, que yo le digo que no es un verdadero plan, porque no sabemos cuál es la fase 2 y la fase 3, cuál es la población que va a ir recibiendo vacuna?
No tenemos confianza en usted, ninguna. La tiene usted que ganar.
Puede mejorar a su antecesor. ¿Puede ser usted la ministra de Sanidad que no esté sometida a los dictados de Iván Redondo y alguien que no considere que la prioridad en la pandemia es salvar la imagen del gobierno?
Pese a las críticas por no modificar el decreto de alarma, la ministra insiste en que las comunidades tienen herramientas para tomar medidas más duras y se mostraba optimista con superar la tercera ola, incluso con los 350 casos ya confirmados de la cepa británica. Explica que las vacunas ya están protegiendo a las personas mayores en las residencias.
Y dos asuntos que tienen que ver con lo económico. Para terminar, hoy hemos conocido que la economía española cayó un 11%. El año pasado, el mayor desplome del Producto Interior Bruto desde la Guerra Civil. La pandemia acabó, además, con 6 años de crecimiento. Y también se han publicado este viernes los datos de la inflación, que ha subido un 0,6% respecto al año 2020. Informa Fran Serrato.
Se trata aún de un dato provisional adelantado por el Instituto Nacional de Estadística. De confirmarse, se pondría fin a 10 meses consecutivos en negativo. El repunte se debe fundamentalmente al aumento del precio de la luz. Mucho más dura fue la contracción de la economía española en 2020, un 11%, 2 décimas menos de lo previsto por el gobierno. Se trata de la mayor caída anual de toda la serie histórica. El confinamiento duro del segundo trimestre marcó todo el ejercicio. La culpa de ese desplome hay que buscarla en la demanda interna, por el descenso del consumo en los hogares, hasta 3 veces menos que en la crisis de 2009. En los últimos 4 meses del año, y en contra de todo pronóstico, el PIB subió, aunque fue insuficiente para compensar el daño provocado por la pandemia. Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos.
Teniendo en cuenta que estos datos del segundo semestre de 2020 se han producido en un contexto de rebrotes ya desde el verano y en ausencia de turismo internacional, se puede concluir que la segunda y tercera ola no están teniendo efectos económicos tan profundos como los de la primera ola de la pandemia.
Pablo Casado, del PP, ha criticado en Antena 3 el optimismo del Ejecutivo.
Y esto es un drama, por tanto creo que es insultante el triunfalismo del gobierno, los brotes verdes, la V asimétrica, la resurrección, dijo. España va a liderar la resurrección económica.
Comisiones Obreras asegura que sin control de la pandemia no habrá recuperación. Unai Sordo es su secretario general.
Son datos brutales, pero que eran previsibles en efecto. Ha habido un repunte muy importante en el tercer trimestre, mucho más moderado en el cuarto, que ha salvado algo.
A pesar del descalabro del PIB, el hundimiento de las rentas no ha sido tan acusado. Los ingresos de las familias solo han caído a la mitad del Producto Interior Bruto gracias al colchón de los ERTE.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque,
Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Soy Adela González Acuña y soy la jefa de la redacción de Telemadrid. Todas las tardes abrimos la redacción, el corazón de la noticia, sin filtros, sin miedo y en directo, para estar al día y no morir de aburrimiento. Te espero de lunes a viernes a las 3:30 en Telemadrid.
La ventana exterior, con Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún en el enfoque de Onda Madrid.
Ya saben ustedes que los viernes repasamos el estado del mundo con Felipe Sahagún y con Pedro Rodríguez, la información internacional, su análisis, y, en fin, intentamos ayudarles a comprender lo que pasa más allá de España, que a veces, entendiendo lo que pasa fuera de España, a veces también entendemos lo que pasa en nuestro país. ¿Qué tal, Felipe Sahagún? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Y buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pedro?
Muy buenas noches.
Bueno, si os parece, empezamos a hablar por el asunto de las vacunas. Hemos conocido hoy que el contrato de Bruselas y de AstraZeneca es de 870 millones de euros. En fin, estamos sabiendo y conocemos que la Unión Europea ha lanzado un mecanismo que va a permitir vetar el envío a Reino Unido de dosis fabricadas en Europa. Y hemos conocido hace un instante que la Agencia Europea ha autorizado la vacuna de AstraZeneca en plena guerra con la farmacéutica, pero lo cierto es que la batalla de las vacunas ahí está, ¿no, Felipe?
Ahí está y va a durar porque es que todas una detrás de otra. Empezó con Pfizer, luego Moderna, ahora viene AstraZeneca, y aquí ni siquiera en la Unión Europea se había autorizado esto hasta hoy, como acabas de decir, y ya habían empezado los problemas porque ya les habían ido comunicando, igual que Moderna ha hecho desde hace días, y hoy venía en el Financial Times las cifras de que le había comunicado a Italia una reducción de los envíos comprometidos del 20%, a Francia del 25%, etcétera, etcétera, etcétera. De manera que, por unas razones o por otras, porque una decía que por, es decir, el caso de AstraZeneca, de Moderna, perdón, por las fábricas en unos países que no estaban produciendo, porque tenían que adaptarlas, ¿no?, a las nuevas mutaciones. Las razones pueden ser muy varias. Pero bueno, la reacción de la Unión Europea, y cuando hemos conocido hoy el contrato, me ha sorprendido porque has dicho 800 y pico millones.
70, sí. 870
millones. Porque al principio el problema que yo vi esta mañana cuando llegó el texto es que venía borrado, tachado, la parte correspondiente a precios y a envíos concretos y calendario a los distintos países planificados. Y a petición, se añadía, a petición de la propia empresa, del propio grupo, no por parte de la Unión Europea. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, yo estaba haciendo cuentas y me salen de las 6 productoras o fabricantes de vacunas con las que ha contratado la Unión Europea, en total, pues, unos 2.000 millones. Y veníamos escuchando desde hace días a los responsables de la Organización Mundial de la Salud y al propio secretario general de la ONU, que esto era una vergüenza. Y en el foro de Davos, el dirigente sudafricano lo volvió a reiterar. Solo había un país, hoy ha empezado el segundo, que habían recibido algunas vacunas de estas empresas. Es decir, hemos dejado a la mayor parte del mundo, a los países en desarrollo, a la cola y ya veremos a ver cuándo. Como si esto fuera un problema que se resolviera si no tenemos en cuenta que todos tienen que participar. Pero bueno, en la gran batalla, aquí la más importante, que es la de AstraZeneca, parece que el problema ha sido la tensión entre Reino Unido y la propia Unión Europea, que se deriva de todo el conflicto, competencias, etcétera, e intento de demostración por parte del gobierno británico de que con el Brexit se vive mejor. Y la verdad es que han batido el récord en cuanto a vacunas puestas en las primeras semanas.
Pedro.
Por encima de cualquier otro grupo de países.
Pedro, a mí me gustaría insistir en que la ciencia no ha fallado en el tema de las vacunas. Lo que está fallando es, los gobiernos y las empresas. Las vacunas han sido desarrolladas por empresas farmacéuticas que, pese a la enorme esperanza que supuso su logro, no hay que olvidar que esas mismas empresas, antes de las vacunas, vamos a decirlo elegantemente, tenían también un problema de reputación y de responsabilidad social corporativa bastante grave. Y creo que tras la ilusión inicial de este avance contra la pandemia, pues ahora volvemos a la realidad anterior empresarial más descarnada de estas compañías. También me gustaría insistir en que, en cualquier caso, el calendario o la distribución de estas vacunas va muy ralentizada, sobre todo en Europa, en comparación con otros países. Y el problema es que el virus con el que nos enfrentamos, coronavirus, muta constantemente. Y a mí me parece que esta carrera contra reloj no es para salvar la economía, no es para contener los contagios. Yo me temo que esta carrera contra reloj es precisamente contra las mutaciones que están apareciendo y que parecen muchísimo, se presentan como muchísimo más amenazadoras que el COVID-19 que conocíamos hace casi un año. Por lo tanto, me parece que mal, porque la vacuna yo creo que ha generado unas expectativas enormes y creo que esas expectativas se están erosionando.
Uh-huh. Bueno, pero por encima de todo, Félix, sí, yo creo que lo que estamos viendo es que falta muchísima información, porque buena parte de todos estos problemas vienen desde el inicio por la opacidad que rodea. Se puede entender desde el punto de vista de la competencia económica y de los miles de millones que están en juego, y sobre todo porque es un tema de seguridad nacional. No lo olvidemos, esto se está tratando por parte de las grandes potencias realmente como un campo de batalla, a ver quién llega primero, a ver quién roba las patentes a los demás, y así se ha vivido desde el primer momento. Si no, no se entendería. Es casi una cuestión militar.
Bueno, vamos a dejar el mundo de las vacunas ahí, que va a dar mucho de sí, esa es la verdad, desde el punto de vista de España en relación a las vacunas y desde la Unión Europea en relación al mundo de las vacunas y de las farmacéuticas. Vámonos a Estados Unidos, unos días después de que ya esté en el despacho de la Casa Blanca Joe Biden. Parece, o por lo menos viendo lo que estamos sabiendo y estamos leyendo y escuchando, que a los republicanos les cuesta mucho desintoxicarse de la etapa de Trump y del mismo Donald Trump, ¿no, Pedro?
Sí, parece parte del guión del Padrino, ¿no? Les cuesta mucho salirse. Ha habido una votación de procedimiento en el Senado. Hay que recordar que el Senado tiene pendiente emitir un veredicto, enjuiciar realmente el segundo impeachment, el segundo juicio político contra el ahora expresidente Trump. Y en esa votación, preliminar, solamente se han sumado a los 50 senadores del Partido Demócrata 5 senadores republicanos, cuando en realidad para que prospere una condena a Trump por la acusación de incitación a la violencia hacen falta un total de 17 republicanos que se sumen a los demócratas. Y bueno, estamos viendo en vivo y en directo ese dilema, esa, esa ambición por ver quién se queda con esos casi 75 millones de votos y cómo al Partido Republicano, que se ha quedado totalmente eclipsado con Donald Trump, todavía le cuesta abandonar el trumpismo y cortar amarras y definir un proyecto político propio.
Oye, la actividad, Felipe, de Joe Biden, el nuevo presidente de Estados Unidos, en estos pocos días ha sido realmente dinámica, frenética, cargada de acciones y de llamadas y de contactos con dirigentes del mundo con los que ha hablado por teléfono, porque otra cosa no puede hacer en estos momentos. ¿Sabemos algo de esos contactos, Felipe?
Pues los distintos comunicados o explicaciones que han ido dando los portavoces, que están trabajando muy bien. Yo esta tarde he escuchado la rueda de prensa, que ha sido muy muy rica en contenidos, de la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. Nada que ver con las que estaban dando desde hacía mucho tiempo, las pocas que daban en condiciones los portavoces, los muchos portavoces que tuvo Trump. Pero bueno, Biden empezó por Trudeau, le siguió el presidente mexicano, López Obrador, después Boris Johnson, Macron, Merkel, Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, Putin. Ese ha sido un poco el orden, y ido siguiendo cada uno. Con Trudeau le di explicaciones sobre todo. Hay temas comunes para todos, como es lo que ya sabemos. Quiero volver a las instituciones, de hecho ya ha vuelto al Acuerdo de París, por supuesto Macron se lo agradeció. Quiero revitalizar la OTAN, todos los europeos se lo han agradecido. Putin evidentemente no se lo comentó, pero está claro que no le sienta nada bien, porque uno de sus objetivos es la división, y cuanto más profunda y más acelerada, mejor. Y con Trump lo ha hecho muy bien. Por cierto, ya ha salido un libro, o se ha dado a conocer de un nuevo libro sobre, que se titula América Compromat, que es de un viejo coronel del KGB que escapó al comienzo de los 90 a Estados Unidos, y es la principal fuente de ese libro, que ha escrito un periodista que se llama Unger, que había escrito otros, y recorre toda la vida de Trump y sus contactos con Rusia, desde que se casó con la modelo checa y se fueron a Rusia a visita, les recibieron, pero vamos, les tenían muy fichados ya por el tema del dinero y de negocios, que habían hecho compras importantes. Eso lo cuentan muy bien y eso ayuda a entender mucho mejor la relación de Putin con Trump de hoy. Pero vuelvo a las conversaciones telefónicas. A Trudeau le explicó por qué ha prohibido, de lo primero que ha hecho, ha anulado el proyecto del gran gasoducto que iba a bajar, oleoducto, perdón, desde Alaska hasta Texas, por 6 estados estadounidenses, que en el que se estaban invirtiendo enormes cantidades de dinero. Con AMLO le explicó, AMLO, el presidente mexicano, que es en las siglas, le explicó que eso del muro no tiene ningún sentido, que el tema de la migración hay que curarla invirtiendo de verdad en los países de origen y cortando la necesidad que tienen tantos centroamericanos de escapar para buscarse la vida. Con el tema de Macron, sobre todo se centraron en Oriente Medio y Oriente Cercano y en el caso de Irán. El tema de Irán ha dado muchas más noticias estos días, porque ha habido ya intercambio y respuestas de un lado y de otro de qué hacer, cómo hacer la recuperación del acuerdo de 2015. Y bueno, lo más importante de Putin es que incluso antes de hablar por teléfono ya habían intercambiado las notas diplomáticas para la prórroga del último gran acuerdo nuclear entre Rusia y los Estados Unidos, el nuevo START, que caducaba el 5 de febrero y que limita a 1.550 las bombas nucleares que pueden tener cada uno de los dos países. Esto era muy importante por muchas razones, que algún día podemos hablar de hasta qué punto se ha deteriorado todo el régimen de control de las armas nucleares y el riesgo de que se multipliquen las potencias nucleares si no se empieza a trabajar en serio con este tema, que algunos ponen al mismo nivel de riesgo que el cambio climático, pero casi nunca lo citamos.
Ya. ¿Pedro?
Yo diría que de todo lo que va a cambiar con significativamente en política exterior de la administración Biden, Rusia es uno de estos de estas cosas que va a haber un antes y un después, un giro, un reseteo importante. Durante estos 4 años, esta extraña relación de Putin con Trump ha hecho que Estados Unidos mirase realmente a otro lado. Y hemos sabido que en esta primera conversación de Biden con Putin, pues toda la agenda de agravios, de intromisiones, ha salido a se ha puesto sobre la mesa por parte de Estados Unidos toda la cuestión de Ucrania, la injerencia electoral, el hackeo, hasta el caso Navalny. Entonces, yo creo que este es el problema de la relación con Rusia, que tiene que cambiar de esta miopía o complicidad extraña de estos cuatro años a una relación que tiene que llamar a las cosas por su nombre y al mismo tiempo que tiene una obligación, tienen los dos países una obligación de cooperar. Y esto que decía Felipe de la renovación durante cinco años del nuevo Tratado STAR es fundamental porque el entendimiento, los entendimientos que se empezaron a forjar con la Guerra Fría, pues se han desmoronado y al mismo tiempo existe una proliferación nuclear y unos arsenales realmente apocalípticos. Entonces, en esa necesidad de volver a una relación, a equilibrar una relación muy desequilibrada de los últimos cuatro años, pero al mismo tiempo trabajar juntos en cuestiones realmente decisivas para todo el mundo, pues tiene que empezar a cambiar esa relación.
Me estoy acordando un poco, pensando, ¿no?, escuchando a Pedro, todos los presidentes de Estados Unidos de las últimas tres décadas, cuando ha llegado a la Casa Blanca, se han comprometido a mejorar las relaciones con Rusia. Bill Clinton, pues claro, coincide, acaba de caer el muro, se acaba de romper la Unión Soviética y realmente establece una relación muy estrecha con Boris Yeltsin y le ayuda, pero claro, le ayuda de esa manera porque la sociedad rusa, ante el desmoronamiento del sistema y el reparto de la joya de la corona entre cuatro amigos del poder, hoy día piensa que Occidente le ayudó a Boris Yeltsin en ese momento a crear ese desmadre, y eso ha generado en la mayor parte de los rusos, a pesar de todo el movimiento de Navalny de hoy, con quien están muchos jóvenes, pero siguen siendo minoría respecto a los que desconfían de Occidente. Pero luego llega George Bush y le invita a Putin al rancho de Texas. Y recordáis la frase cuando dice, le miré a los ojos y vi que tenía alma. Sí. Vi que tenía alma. Bueno, pues así le salió el alma. Luego le prohibió, le permitió al principio enviar las tropas a Afganistán por el espacio ruso, pero... Y luego llega Obama... Y al principio, pues claro, estaba de presidente ya Medvedev y no era Putin, le parecían más moderado, más flexible y deciden resetear las relaciones también con Rusia. Bueno, durante todo ese tiempo y Biden como vicepresidente, pues ha estado llamando matón a Putin, régimen totalitario, invaden Ucrania, se quedan con Crimea de nuevo y dice eso es una invasión pura y dura y llega la hora de la verdad ahora. ¿Vale? Claro. Con un Trump, tras estos años, que le tenían amarrado por lo del libro que os cuento, que hay que leerlo, American Compromise, es que está toda la explicación, que Mueller, el fiscal, en esa investigación del primer impeachment, no llegó a profundizar para nada. Y, claro, la relación personal no tiene nada que ver. El tema de la defensa de los derechos humanos, Biden lo va a impulsar clarísimamente. La defensa de la OTAN, como he dicho antes, claramente, que va en contra de los intereses de Rusia. Luego, la búsqueda entre contención y cooperación, igual que con China. Por cierto, ¿sabéis que han mandado dos fragatas? Me he enterado por un general español, amigo mío, no lo sabía. Dice, porque hemos visto todos en las agencias que ha mandado Estados Unidos al estrecho de Taiwán estos días un portaaviones. Pero yo no sabía que también había mandado dos buques de guerra al Mar Negro porque había movimientos y sobrevuelos por parte de Rusia para hacer presencia. Da la impresión, y esto lo ha comentado hoy la portavoz de la Casa Blanca, que le han preguntado varias cosas sobre esto, que todos están, lo que se llama marcar líneas, fijando, probando al otro, ahora que todavía no ha empezado en serio la negociación, para ver hasta dónde pueden llegar y cuáles son los riesgos. Y luego hay una cosa, dentro de Estados Unidos, cuando uno escucha a los grandes analistas internacionales, unos le han tratado a Rusia, desde que cayó la URSS, como un enano que no pinta nada, que económicamente no tiene nada, que bueno, como decía Mitt Romney hace poco, le decía esto, y que supongo que lo han dicho muchas veces, es una gasolinera que se cree un país. una fábrica de gas o de combustible que se creen que es una potencia.
Es una potencia,
bueno,
sí.
Y otros que dicen que es la principal amenaza del planeta todavía. Bueno, yo creo que no es ni una cosa ni otra, y Estados Unidos claramente tendrá que encontrar una nueva estrategia.
¿Por qué me habláis? Efectivamente, es muy importante la relación a futuro de esta nueva administración de Estados Unidos, Joe Biden con Putin. ¿Qué pasa con Cuba? Porque sabemos que Trump había calificado o situado a Cuba como un estado patrocinador del terrorismo, y lo que vamos sabiendo es que Biden quiere cambiar o revisar por lo menos la política de Trump hacia la isla. ¿Qué sabemos de Cuba?
Bueno, pues la clasificación de Cuba como un estado patrocinador del terrorismo fue uno de esos palos en la rueda del gobierno, de la burocracia de Estados Unidos, que pusieron en el último momento destacados miembros de la administración Trump. Esta introducción de Cuba en esa lista no se puede suprimir o revertir de un plumazo. Requiere de un proceso y no va a ser inmediato. Y va a poner una vez más el foco en la comunidad cubana en Estados Unidos, toda la historia del bloqueo económico a Cuba, etcétera. La Casa Blanca lo que ha dicho son dos cosas. Es, primero, el compromiso a la democratización y el respeto a los derechos humanos de Cuba, que eso es un principio inalterable en la política exterior de Estados Unidos, incluso con el cambio en la Casa Blanca. Y segundo, haciendo referencia a lo que ya hizo Obama con Biden, que fue formalizar, regularizar las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba, la Casa Blanca ha avanzado que los mejores embajadores de lo que es la democracia y la libertad son los cubanos que viven en Estados Unidos, indicando la disposición a revertir todas estas limitaciones de envío de remesas, de visitas, de relaciones entre cubanos, ¿no? Y eso es lo que hay básicamente de momento en el dossier de Cuba.
Bueno, sé que Felipe quiere hablar, y que los oyentes del programa, de un libro que ya, solamente por lo que sé del libro, que es muy poco, efectivamente, tengo muchísimas ganas de leerlo, porque a mí los libros de los espías, incluso los espías ficticios, que tienen mucho de realidad, y eso lo saben perfectamente bien los amantes de la literatura sobre espías, de la novela de espías, de la novela negra muchas veces. Es un libro de un agente del KGB sobre las relaciones de Trump con los servicios secretos rusos. Desde los años 70, ni más ni menos, ¿no, Felipe?
Bueno, la historia empieza realmente cuando se casó por primera vez Trump con la modelo checa que te decía, que fue en los años 70, ¿no? Pero el autor no es el espía soviético, sino periodista que ha trabajado sobre el tema del escándalo de Trump y las conexiones desde hace años, y ha escrito otros libros antes que este sobre la conexión Trump-Putin. Bueno, lo que sí utiliza como fuente principal de información a un exagente del KGB que se llama Yuri Svets, que se instaló en Estados Unidos. Primero había sido corresponsal, creo que de la agencia TASS en Washington durante unos años, pero claro, como tapadera, trabajando ya para el KGB. Y luego, cuando se produce ya el fin de la Unión Soviética, como otros muchos compañeros, algunos incluso antes de acabarse de terminarse la Unión Soviética, se instalaron, igual que ocurrió previamente una década o dos décadas antes con unos cuantos británicos. Es muy interesante porque compara a Trump, este autor, a partir de toda la información que le ha ido proporcionando Svets, Yuri Svets, que vive en Estados Unidos, no tiene muchos años, todavía tiene 60 y tantos años, compara a Trump con la famosa red de Cambridge, de los 5 famosos espías, y bueno, lo que va comentando, dice que desde el primer momento el KGB vio en Trump un buen pez de caza, un buen pez de pesca, vamos, una buena víctima propiciatoria, muy útil para sus intereses, por su ignorancia, por su ambición, sobre todo cuando compró y se hizo con el primer gran hotel en Nueva York, que hizo algunas compras a comerciantes de origen ruso instalados en Nueva York, que eran tapaderas del KGB. y, por supuesto, se lo facilitaron. Y entonces, a partir de ahí, le empezaron a invitar. Le empezaron a invitar y le empezaron a seguir. Y le llevaron, pues después de la boda que te dijo, que te digo que fue en el 67 con su primera mujer, o sea, Nikova se llamaba, pues visitó Moscú, visitó San Petersburgo, luego volvió a visitar Moscú en el 87 y desde entonces no han parado. Y naturalmente, tú fíjate toda la trayectoria personal dentro del KGB de Putin, supongo, y me parece por los años, que cuando llegó a San Petersburgo, Putin, que procede de allí y allí hizo la carrera, pues ya era un agente del KGB en una posición media y con ambiciones y que lo conoció todo. Ya, pues toda esa información. Fin. Bueno, pues al final han contado, han sacado a la luz 272 contactos y 38 reuniones entre el equipo electoral de Trump en el 2016 y los agentes rusos. Y te van describiendo una por una.
Bueno, pues no, deseando leer el libro, mientras que Pedro Rodríguez sueña ya con la pospandemia. Pedro, en unos segundos, es un sueño que compartimos contigo todos, claro, naturalmente, ¿no? Claro.
Yo creo que ya es un sueño fruto del cansancio. Claro. Llevamos 11 meses con todo un debate de cómo va a ser el mundo después de la pandemia, ¿no? Si va a ser una metamorfosis radical, como argumenta Kissinger, si va a ser un acelerador de tendencias que ya existen. Y me llama la atención en las últimas semanas cómo ya se empieza a especular cómo puede ser el final de la pospandemia, de la pandemia, cómo va a ser la pospandemia. Y entonces veo que se empieza a hacer extrapolaciones de lo que pasó después de la mal llamada gripe española de 1918, que vinieron los años 20, ¿no? Y entonces veo todas estas predicciones de fiestuki, de farlopa y de exuberancia irracional. Bueno. Y yo creo que hay mucha frustración y cansancio y hartazgo como para empezar a soñar en los locos años 20.
Bueno, ahí lo vamos a dejar, queridos Pedro Rodríguez y Felipe Sahagún, gracias por este grato rato de información y análisis internacional y hasta la próxima semana. Un abrazo, buen fin de semana a los dos.
Un abrazo.